la cercana manifestación del falso Mesías. Por Omar Romero
y Tito Martínez.
Comenzado a escribir el 6 de julio de 2015. Les hablan Carmen,
Saúl,
Carlos
y María.
Las cuatro voces cibernéticas creadas con ordenador y al servicio de la verdadera doctrina.
Le recomendamos que antes de escuchar este libro, se lo bajen en formato de libro electrónico PDF desde el sitio web de Tito Martínez, www.las21tesisdetito.com.
Índice del libro.
Capítulo 1. La victoria del no en Grecia es el cumplimiento de la profecía del profeta Daniel sobre el advenimiento de la bestia. Por Omar Romero.
Capítulo 2. La bestia Nicolás y el verdadero arrebatamiento. Por Tito Martínez.
Capítulo 1. La victoria del no en Grecia es el cumplimiento de la profecía del profeta Daniel sobre el advenimiento de la bestia. Por Omar Romero.
Un poco sobre dinastías reales europeas.
Ayer, día 5 de julio de 2015, el pueblo griego ha dicho no a los abusos de los acreedores bancarios, mejor conocidos como la Troika. Muchos conspiranoicos hablan sobre el asunto de Grecia como algo más dentro de las conspiraciones para esclavizar la humanidad. Otros dicen que la decisión del pueblo heleno traerá una nueva era de liberación de la raza humana. Lo que pocos saben es que el profeta Daniel tuvo una visión en la cual vio la decisión de la nación griega sobre sus transgresores, y cómo llegaría a su final. Lo que los conspiranoicos ignoran, y muchas personas también ignoran, es lo que vendrá después sobre Grecia. Lo que diré suena a fantasía y ciencia ficción, pero es lo que profetizó uno de los profetas más respetados y admirados por millones de judíos y verdaderos cristianos, el profeta Daniel. En el capítulo 8 y versículo 23 del libro de Daniel dice claramente que al poco tiempo que se acaben las transgresiones contra Grecia se levantará un rey en Grecia. Vamos a leer el pasaje del libro de Daniel. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 23 al 25. Si observa bien esa profecía de Daniel, en ella se dice que la aparición de ese futuro rey en Grecia ocurrirá cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando la maldad de injusticia sea muy grande en Grecia y en general en todo el mundo. Y es entonces, en medio de ese caos y maldad, cuando se levantará ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, un rey en Grecia que será arrogante y malvado. La Biblia de Jerusalén ha traducido el verso 23 de esta manera más correcta.
Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey, insolente y hábil en engaños.
Ese futuro rey de Grecia será un político hábil en engaños. Él seducirá y engañará al pueblo griego y a toda Europa. Muchos comentaristas bíblicos a lo largo de la historia han dicho que ese rey fue Antíoco IV Epifanes. Pero eso es falso, porque la profecía de Daniel dice bien claro que ese rey destruirá al pueblo de los santos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, el Mesías príncipe. Daniel 9, 25, y además dice que él será destruido no por mano humana, es decir, su destrucción será sobrenatural, lo cual encaja perfectamente con la bestia, el cual hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7, 10, él luchará contra Jesucristo, y será destruido sin mano humana, pues será apresado y arrojado vivo al lago de fuego. Apocalipsis 19, 19 al 21, por lo tanto, ese rey altivo de rostro y hábil en engaños será la bestia, la cual es mencionado por su nombre en el libro del Apocalipsis. Su nombre es Nicolás, y sus seguidores serán los nicolaitas. Apocalipsis 2, 6, 15, de esto hablará más extensamente Tito Martínez en la segunda parte de este libro. Muchas personas dirán que suena ridículo que se levante de nuevo la monarquía en Grecia. Pero algo he aprendido en la vida es que todo es posible en este mundo y el sistema de este mundo va en contra de la voluntad de Dios. Muchas personas en el mundo dicen ser conspiranoicos. Hablan de que el actual imperio mundial, que es el imperio británico con su brazo fuerte Estados Unidos de Norteamérica, son y serán los imperios que establecerán el nuevo orden mundial, algo que es totalmente contrario a las profecías bíblicas. Ellos dicen que la Biblia es un invento de los supuestos amos del mundo y que el verdadero poder es la monarquía británica y sus lacayos la familia Rothschild, lo cual es totalmente falso. Si quieren investigar más detalladamente quién es el verdadero poder detrás de las monarquías de Europa, deben investigar la monarquía de Dinamarca, la cual controla las casas de Europa desde hace más de 1.000 años. Ellos inventaron el sistema de derecho mercantil que usa Reino Unido y el sistema moderno de piratería que tanto usó Inglaterra en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. El patriarca Rothschild, Arthur Mayer Rothschild, antes de ser banquero era el tesorero del Reino de Dinamarca, y este fue financiado por esa monarquía cuando el último de los banqueros de la familia Medici, Juan Gastón Medici, falleció sin dejar ningún heredero. Este banquero de origen judío, apoyado en secreto por la familia real de Dinamarca, se comenzó a quedar con los bancos europeos. Los conspiranoicos usan la misma base de sus informaciones basados en las desinformaciones del infame conspiranoico David Icke, que es un lacayo de la monarquía británica. Este mentiroso desinformante dice que el príncipe Guillermo de Gran Bretaña es el anticristo, pero al mismo tiempo dice que Jesucristo jamás existió. ¿Cómo es posible que exista un anti al Cristo si Jesucristo jamás existió? Noten la paradoja de este tipejo, que lo que ha hecho es engañar a millones de personas con sus ridículas teorías contradictorias. Un desinformador trabaja de la siguiente manera. Él dice una verdad impactante para atraer a las masas, y una vez que lo consigue comienza a decir medias verdades, a desvirtuar la verdad y crear contradicciones. Los demás conspiranoicos hablan como loros y no investigan la historia. Ellos creen que la monarquía británica lleva en el poder con la misma familia durante miles de años. Todo lo que oyes sobre ellos es pura desinformación. La monarquía europea más antigua de todas es la monarquía de Dinamarca, que lleva la misma familia, y todos son herederos directos del rey pagano y vikingo nórdico Erik el Rojo. Siglo X, y hasta el mismo Olaf. El rey Cristian IX, rey de Dinamarca, tuvo una visión de que todas las casas reales de Europa deben descender de él. Este rey casó además a todos sus hijos con miembros claves de las monarquías europeas, e indujo a sus descendientes para que crearan una raza pura partiendo de él como base en sus genealogías. Ya ellos consiguieron su objetivo al meter como rey a la única monarquía que no tenía un rey descendiente de Cristian IX, que es la monarquía española. El rey Felipe VI de España es descendiente directo por el lado materno de Cristian IX, ya que la reina madre de España, Sofía, es descendiente directa de Cristian IX, ya que los reyes de Grecia descienden del segundo hijo de Cristian IX, el rey Jorge I de Grecia y príncipe de Dinamarca. Lo que no te cuentan los conspiranoicos que repiten las sandeces de David y que, es que cuando Reino Unido y el Imperio Prusiano tomaron control de Grecia de mano del Imperio Otomano y pusieron como rey títere a Otón I para que hiciera la campaña en Grecia a favor de Gran Bretaña, Francia y Alemania, vino el poderoso rey Cristian IX y pasó por encima de la emperatriz Victoria de Gran Bretaña y sacó a su rey títere Otón I y puso a su segundo hijo y lo coronó como rey de Grecia, dejándole el título de príncipe de Dinamarca, con el propósito de que pudieran heredar la corona danesa en caso de que su linaje terminara, como está pasando ahora cuando muera la reina Margarita II de Dinamarca, la cual debe ceder la corona a un descendiente directo de Cristian IX. No se traguen el cuento de la prensa del corazón de que el primogénito de la reina Margarita II de Dinamarca va a heredar la corona danesa. Esta corona la va a heredar un hijo del rey destronado de Grecia, el rey Constantino II, que la misma reina de Reino Unido Isabel II lo llama su Alteza Real, y es el único monarca que no está sometido a la orden de la reina de Inglaterra. La orden de la jarretera. Todos los conspiranoicos saben que la orden de la jarretera es una orden que se somete al rey o reina de Inglaterra. La actual reina Margarita II está sometida a esa orden, ya que su padre antes de morir cedió su principado como rey secreto de las monarquías de Europa al rey Constantino II de Grecia y Dinamarca al casarlo con su hija Ana María de Dinamarca, ya que el rey Federico IX no tuvo hijos varones y pasó todo a su pariente Constantino II, asegurando que su descendencia tuviera poder por medio de su hija menor, que es la reina de Grecia y Dinamarca. Lo que pocos saben es que el rey Constantino II tiene el título de emperador Constantino XIII, emperador del Imperio Romano Bizantino, y es el líder máximo de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y hasta el mismo patriarca de Constantinopla se somete a la autoridad del rey de Grecia. Los conspiradores saben que no pueden ir por encima de la voluntad de Dios. Satanás engaña al mundo entero, y a sus propios seguidores son a los que más tiene engañados. Lo que sucedió en Grecia el 5 de julio de 2015 fue la voluntad de Dios y parte del cumplimiento de la profecía del profeta Daniel. Lo que sucedió es el comienzo de una cadena de eventos que levantará a la bestia o falso Mesías o anticristo, como mejor le quieran llamar las personas, levantando pronto su reino, el cual será destruido por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Además, la victoria del no sobre el sí era para destruir a los enemigos de la bestia, la cual está a punto de emerger. Ya nadie tiene poder para oponerse a lo que viene. La renuncia del ex primer ministro Antonis Samaras como líder de la oposición griega y la caída de la Troika Rothschild. FMI, Banco Mundial y Banco Central Europeo, es el comienzo del fin de la era de los coroneles que hicieron el famoso golpe de Estado en Grecia el 21 de abril de 1967 y que luego expulsaron al monarca de Grecia a Roma. Todo fue un plan diseñado por las mismas élites con un solo fin. Que su gran anunciado Mesías, la bestia, naciera en la capital del antiguo imperio romano y verdadera capital del mundo moderno. Roma. La ciudad de Roma es la gran ramera profetizada por el apóstol Juan en el Apocalipsis. Esa gran ramera dio al futuro falso Mesías, la bestia, y también es el lugar donde escogen al mayor falso profeta de la más grande religión falsa, que es el papado. A lo largo de la historia el papado ha estado al servicio del diablo y de su agenda satánica. Voy a explicar algo muy importante que muchos pueden sacar de contexto. Los Illuminati seguidores de Satanás están divididos en bandos, pero todos ellos creen en un nuevo orden mundial, pero a su manera. Los actuales Illuminati satanistas que controlan Estados Unidos y Europa Occidental quieren levantar a su falso Mesías que sirva como marioneta para sus fines. Pero esos Illuminati satanistas están siendo derrotados por su mismo padre de mentira que es Satanás. El cual los tiene como cabeza de turco para cuando el diablo levante su verdadero nuevo orden euroasiático bajo el reinado de la bestia. Y de esta manera ese nuevo imperio euroasiático sea visto como algo lleno de esperanza y de luz para toda la humanidad. Para luego los países que se alineen a ese sistema sean esclavizados cuando la bestia saque su verdadera cara. Los Illuminati de Estados Unidos y Europa Occidental también se dirigen por la astrología. Y ellos la utilizan para que nazcan sus líderes en lugares y fechas exactas. El príncipe Guillermo de Inglaterra no reúne las cualidades para ser la futura bestia o falso Mesías, ya que él nació en el solsticio de verano. Y ese día para los judíos es un día pagano que no tiene relevancia alguna para los judíos que esperan al Mesías. El solsticio de verano no es ninguna señal profética para los judíos. Los judíos conocen de las señales y saben muy bien que para ellos las fechas son muy importantes. Ellos saben muy bien que Jesucristo murió en la Pascua en un día sagrado que significa la liberación de Israel en mano de los egipcios. Jesucristo murió ese día sabiendo muy claramente que ese día debía morir para no solamente liberar a Israel, sino al mundo entero del yugo del pecado. Jesucristo no nació un 25 de diciembre, como quiere hacernos creer la pagana gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Jesucristo nació en el mes séptimo del calendario hebreo, en la fiesta hebrea de los tabernáculos. Que cae en los meses de septiembre al octubre de nuestro calendario gregoriano. Si estudias bien la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista por medio del ángel Gabriel al sumo sacerdote Zacarías. Solamente el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Padre de Juan el Bautista. Y si calculas la fecha de la anunciación del nacimiento de Jesucristo a María la madre de Jesucristo por el ángel Gabriel. Y que son 6 meses después de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Y si vamos al libro de Crónicas donde dice qué mes le tocaba a la orden de Abdías donde pertenecía el padre de Juan el Bautista. Y si hacemos un sencillo cálculo resulta que Juan nació para la Pascua hebrea. Y Jesús nació 6 meses después. Es decir, en el mes séptimo del calendario hebreo. Justo en medio de la fiesta hebrea de los tabernáculos. Los judíos creen que el Mesías debe nacer para esas fechas. Que son las del mes séptimo. Ya que ese mes, según ellos. Es el mes cuando el Dios de Israel, Yahvé, juzgará al mundo entero y sobre todo a Israel. Ese mismo mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos, fue cuando el rey Salomón fundó el primer templo en Jerusalén. Los judíos jamás celebran fiestas en los solsticios de verano, y mucho menos aceptarán a un supuesto Mesías que está marcado con una fecha tan pagana. Por eso la misma gran ramera ha metido en la cabeza a millones de personas que Jesucristo nació cerca del solsticio de invierno, en un 25 de diciembre, y los judíos consideran también ese día como pagano, y por eso es que descartan a Jesús como el verdadero Mesías, y lo ven como un falso Mesías del paganismo. debido a la mentira satánica al católico romana de que él nació el 25 de diciembre. El que escudriña bien y estudia la Biblia sabe que Jesucristo nació en el mes séptimo del calendario hebreo, que son los meses entre septiembre y octubre según el ciclo lunar bíblico. Conspiranoicos. Quítense de la cabeza que el príncipe Guillermo de Reino Unido es el anticristo y el Mesías judío. Los judíos jamás aceptarán a un Mesías nacido en un día pagano. El anticristo o falso Mesías no es para engañar al mundo, es para engañar a los judíos. Ellos son los que están esperando su Mesías. Los gentiles cristianos ya reconocemos a Jesucristo como el Mesías verdadero. Pero si vienen los Illuminati a vendernos a un supuesto nuevo Mesías, nunca lo vamos a aceptar como verdaderos cristianos que somos. Primero morimos o nos vamos a la guerra contra ellos antes de aceptar a su Mesías falso y satánico. No todos los judíos son conspiradores. Ellos no saben lo que planean las élites. Ellos sí esperan al Mesías para que restaure las 12 tribus de Israel y traiga una nueva era de paz mundial.
El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca.
El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca nació en Roma el 1 de octubre de 1969. Ese día corresponde al 19 de Tishrei, mes séptimo del calendario hebreo. Y ese día es la fiesta hebrea de los tabernáculos. Si usted pide a los judíos para que escojan cuál de estos dos príncipes, el príncipe Guillermo de Inglaterra, o el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, pudiera ser su Mesías, sin duda ellos escogerían al príncipe Nicolás, ya que la fecha de su nacimiento es una señal para ellos. Sin embargo, la fecha del nacimiento del príncipe Guillermo de Inglaterra no tiene para los judíos ningún significado mesiánico, ya que Guillermo nació el 21 de junio de 1982 en el solsticio de verano y el día de un eclipse, fiesta pagana que no tiene ninguna importancia para los judíos religiosos. Sin embargo, nacer el día de los tabernáculos sí que tiene mucha importancia para los judíos religiosos que esperan la llegada del Mesías. Los rabinos judíos siempre elegirán al que nació en una fecha sagrada según la Torah. Aunque a esos judíos les ofrecieran toneladas de oro por elegir al príncipe Guillermo de Inglaterra como Mesías, jamás lo harían, ya que para ellos la Santa Torah está por encima de todo. David Icke y sus seguidores zombies lo que saben es de ocultismo y de la legendaria ciudad de la Atlántida y Lemuria, pero desconocen totalmente sobre la Torah. Satanás viene a engañar a los verdaderos judíos que desconocen el ocultismo, la magia negra y creen ciegamente en la Santa Torah y en los profetas que condenaban tales prácticas ocultistas, y además eran condenadas por Dios con la pena de muerte.
Lo que vendrá a Grecia. Lo que vendrá en Grecia es lo siguiente. Lo primero es que los países de la Troika de la Unión Europea, liderados por Alemania, harán unas negociaciones con el gobierno griego, los cuales no llegarán a ningún acuerdo, ya que esos países de la Troika, liderados por Alemania, lo que quieren es acabar con el gobierno de extremistas comunistas de Grecia, porque sus países de la Troika saben muy bien el desastre que viene sobre los griegos. En medio del caos griego es cuando se manifestará como salvador el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. No es que yo lo diga, es que está profetizado por el profeta Daniel que vendrá un príncipe con aspiraciones a ser monarca, y él es la única persona que reúne las cualidades atractivas para que los judíos lo acepten como su Mesías. Tiene señales claras en cuanto a la fecha de su nacimiento que los hebreos lo verán como un gran candidato para ser su futuro rey esperado. El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y el príncipe Guillermo descienden del rey Cristián IX por línea paterna. Sin embargo, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca desciende de Cristián IX también por línea materna directa y también desciende de 5 de los 6 hijos de Cristián IX que yo sepa, y tal vez descienda de los 6. Sin embargo, el príncipe Guillermo de Inglaterra desciende de 2 hijos de Cristián IX que yo sepa, que es su hija mayor, que la casó con el rey de Reino Unido, y que es la bisabuela de la reina Isabel. El duque de Edimburgo, príncipe Philip, es también bisnieto de Cristián IX, ya que su abuelo paterno es el rey Jorge I de Grecia y príncipe de Dinamarca, hijo de Cristián IX. Este rey danés dijo que un descendiente directo del reinaría sobre toda Europa y el mundo entero y comenzó un plan para que sus descendientes se casaran con miembros de la realeza que heredaran corona. Él casó sus 3 hijas con el rey de Gran Bretaña, con el zar de Rusia, y con el emperador de Prusia. También hizo a su segundo hijo rey de Grecia, y también le dejó el título de príncipe de Dinamarca, para que sean los primeros en heredar el trono de Dinamarca si el actual linaje pierde la línea sucesora directa de Cristián IX. Estos reyes descendientes de Cristián IX serán los que le entregarán el poder de Europa al ungido descendiente de Cristián IX, el cual también dijo ser descendiente de Jesucristo y María Magdalena, lo cual es totalmente falso. Este rey de Dinamarca, Cristian IX, fue realmente el descendiente directo de la casa de Acab y de la reina Jezabel. La casa de Acab fue descendiente de Omri, rey de Israel que descendía de Dan, el hijo de Jacob con su concubina Bila, sierva de Raquel, hija de Labán. Las cuatro mujeres de Jacob eran hijas de Labán. Y Jezabel era la reina bruja hija del demonio Estalbaal, rey de los Sidonios. Una media verdad que cuentan los conspiranoicos es que las élites en Israel practicaron el ocultismo y practicaban el sacrificio de niños. Pero lo que no te dicen esos desinformadores conspiranoicos es que todos terminaron mal y castigados por el Dios de Israel por estas prácticas abominables. La leyenda dice que cuando vino el exterminio de la casa de Omri y de la casa de Acab, una mujer salió huyendo con el hijo del rey Ocosias, hijo de Acab, y Jezabel, y un grupo de paganos de esa tribu, y se asentaron en un área del norte de Europa hace más de 2700 años, concretamente en la tierra que hoy se conoce como Dinamarca, o Marca de Dan. La estrella de David o estrella de seis puntas es de la tribu de Dan, que adoraba al dios Sol, por eso al juez Sansón le pusieron ese nombre, que significa pequeño sol. También dice la leyenda que el rey Ori desciende de Sansón y Dalila, y también dice la leyenda que Sansón, cuando fue entregado por Dalila a esta, se arrepintió de haber entregado a Sansón y murió con Sansón. Y el hijo de ambos fue criado en la tribu de Dan. La historia de la estrella de seis puntas está en el libro de Jueces en la historia de Micaías y la imagen. La tribu de Dan creó el culto del sol usando al nieto de Moisés cuyo nombre era Jonatán, al cual hicieron sumo sacerdote de ese culto pagano. Dinamarca en el idioma danés se escribe Danmark, que en danés significa tribu de Dan o la marca de Dan. El mismo Jacob antes de morir identificó a la tribu de Dan con una serpiente que muerde e inyecta su veneno para matar. La profecía de Jacob sobre Dan. Dinamarca.
En la Biblia se encuentra una impresionante profecía de Jacob sobre las 12 tribus de Israel. Antes de morir, él dijo a sus 12 hijos una serie de profecías, y cuando le tocó el turno a Dan le dijo lo siguiente.
Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49, 17.
Observe cómo Jacob identificó a Dan con una serpiente, y en el Apocalipsis Satanás es identificado con la serpiente antigua. Apocalipsis 12, 9, 14 al 15, 20, 2, Jacob dijo bien claro que Dan sería como una víbora venenosa que muerde y mata. Por eso es que en el Apocalipsis, cuando se mencionan a los 144.000 israelitas cristianos de las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan no es mencionada, desaparece. Apocalipsis 7, 4 al 8. ¿Por qué no es mencionada en el Apocalipsis esa tribu de Dan? Pues sencillamente porque es la que el diablo, la serpiente antigua, utilizaría para traer al mundo al falso Mesías, la bestia, el hijo del diablo, la bestia. Debe ser un descendiente biológico de la tribu de Dan, la cual fundó la actual nación de Dinamarca, o tierra de Dan, y por tanto, el falso Mesías ha de ser un príncipe de la casa real danesa. Y si encima ese príncipe real nació en una fecha sagrada para los judíos, como es la fiesta de los tabernáculos, ¿quién es el que tiene más papeletas para ser el futuro falso Mesías? El príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Como ya vimos. El profeta Daniel dijo claramente que se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, o como dice más correctamente la Biblia de Jerusalén.
Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey, insolente y hábil en engaños. Daniel 8, 23.
Satanás, por medio de 10 reyes aliados, le dará su poder, su trono y su gran autoridad. Apocalipsis 13, 2, 4. 17, 12 al 14, si lee atentamente esos pasajes del Apocalipsis, se dará cuenta que el diablo lo que hará es utilizar a 10 reyes o casas reales para entregar el poder y la autoridad a la bestia. Esos 10 reyes o reinos son los únicos reinos de la tierra que se someterán a la tiranía del falso Mesías, la bestia, lo cual demuestra de forma irrefutable que el gobierno de la bestia no será mundial, sino regional. El resto de naciones del mundo no se someterán a la bestia. Observe también cómo Apocalipsis 17, 12 al 14 dice bien claro que únicamente la bestia y esos 10 reyes aliados son los que lucharán contra Cristo. Es decir, no todas las naciones del mundo lucharán contra Cristo, sino únicamente esos 10 reinos, juntamente con la bestia. Esos serán los reyes de la tierra que juntamente con la bestia harán la guerra contra Jesucristo cuando Él regrese del cielo a reinar. Apocalipsis 19, 19 al 20, cuando la profecía del Apocalipsis dice y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para luchar contra el jinete que montaba el caballo blanco y contra su ejército se está refiriendo a los 10 reyes aliados de la bestia, no a todos los reyes del mundo. Serán esas 10 naciones o reinos las que formarán el imperio de la bestia. Pues recuerde que la bestia tendrá su propio imperio, formado por los 10 reinos. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Los ejércitos de la bestia estarán compuestos por soldados de esos 10 reinos aliados de la bestia, y serán ellos los que se reunirán en Armagedón para intentar destruir a Cristo cuando regrese del cielo con todos sus ángeles. Por supuesto, Satanás y sus ángeles, cuando desciendan a la tierra, van a proporcionar a esos ejércitos de la bestia un tipo de armamento extraterrestre mucho más avanzado que el actual, para intentar destruir a Cristo cuando regrese del cielo con sus ángeles. Sin embargo, en Apocalipsis 19, 19 al 21 se describe cómo será el final de esa batalla. La bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego, y los ejércitos de la bestia serán totalmente destruidos por el propio Señor Jesucristo. Si algún miembro de las familias de los Rothschild o de los Rockefeller, loco de poder, quisiera asesinar a la bestia, se llevará una sorpresa, ya que la Biblia en Apocalipsis dice que la bestia será herida de muerte, pero volverá a la vida, y esto hará que toda la tierra se maraville y adoren a la bestia. Apocalipsis 13, 3, pero cuidado, cuando la profecía dice que toda la tierra se maravillará y seguirán a la bestia, se refiere a todos aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo. Apocalipsis 13, 8, es decir, no todas las gentes o naciones del mundo seguirán a la bestia, sino solamente los que lleven su marca. Otras muchas naciones o gentes no creerán en la bestia ni le adorarán, y por eso es que serán perseguidos y asesinados. Apocalipsis 13, 7, 10. Muchos comentaristas en profecía bíblica enseñan que la bestia sufrirá un atentado contra su vida, y yo creo que ese atentado será por parte de algunos grupos de poder, creyendo que sacándolo del escenario mundial obtendrán el poder, pero la Biblia dice que la bestia sanará, su herida mortal será sanada milagrosamente por medio de la ayuda de Satanás. El apóstol Pablo dijo que a los que rechazan la verdad Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y se condenen. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12, esos malvados se complacen en la mentira y en la injusticia, y entonces Dios les envía eso, para que así se condenen en el lago de fuego. Y de esta manera en el día del juicio ellos no tendrán excusas. Una de las cosas más impactantes es que en el libro de Apocalipsis se habla claramente de los nicolaitas, y esa palabra significa seguidores de Nicolás, y claramente se refiere al final de los tiempos, poco tiempo antes del regreso glorioso de Cristo. Este hombre creará un culto de adoración hacia su persona, ya que traerá una supuesta era de paz y prosperidad materialista. Pero de esto hablará más extensamente Tito Martínez en la segunda parte de este librito. En el libro del profeta Daniel también se dice que este futuro rey no hará caso del amor de las mujeres. Daniel 11, 37, lo cual podría significar que sería un homosexual, aunque estuviera casado. Pues recuerde que hay homosexuales que tienen esposa y hasta hijos, simplemente para ocultar su pervertido mariconismo. El falso Mesías, aunque fuera un maricón, deberá estar casado para poder iniciar su estirpe real o linaje perpetuo que pueda gobernar a todos sus súbditos esclavos. Como ya vimos, 10 reyes o casas reales le entregarán el poder, el trono y la autoridad, tal como dice el Apocalipsis, y ese reinado de la bestia será solamente de 42 meses, 3 años y medio literales. Apocalipsis 13, 5, ya que el verdadero Mesías, Jesucristo, le destruirá cuando regrese del cielo a reinar. Hermanos, dentro de poco veremos cómo se manifiesta este ser, el hijo de Satanás, la bestia, y para mí es cuestión de meses, ya que él debe aprovechar las oportunidades que tiene en Grecia. El actual primer ministro de Grecia, Tsipras, es simplemente un instrumento de Satanás para crear división en Europa y llevar al caos a Grecia y en general a toda Europa. Muchos expertos dijeron que si ganaba el no en Grecia la Unión Europea y la moneda única, el euro, desaparecería. Y la única manera de que Europa se pueda salvar es que todos los países de la Unión Europea entreguen su soberanía a un nuevo emperador, y que sean creados una especie de Estados Unidos de Europa, con naciones reconfiguradas y reestructuradas en una nueva coalición de 10 reinos, que serán los aliados de la bestia. Sin embargo, yo lo que veo más bien es algo mucho más ambicioso, y es el plan que tiene montado Rusia y su líder, Gok, y que se llama la Unión Euroasiática, que sería el imperio más grande que el mundo haya conocido, aunque sea regional, no mundial, ya que dicho imperio de la bestia abarcaría Europa, el norte de África, Oriente Medio, Rusia y China. El presidente de Rusia, el carismático Vladimir Putin, es controlado por la Iglesia Ortodoxa Rusa, una iglesia que está bajo la autoridad de la Iglesia Madre, la Iglesia Ortodoxa Griega, la cual es controlada por la familia real griega. No se traguen las noticias de la prensa del corazón o prensa rosa de que la familia real de Grecia lo pasa mal. Eso es un montaje para que no sospechen que ellos son los que tienen el control de Grecia. El Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas lo controla la monarquía griega. Las Olimpiadas en Grecia 2004 fueron dadas a Atenas a cambio de que se le diera la visa y residencia al rey Constantino y su familia para vivir en Grecia. Ahora mismo el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y su esposa están viviendo en Grecia desde el año 2013. Y él ha dicho que está en Grecia para ayudar a esa nación y obviamente para poder gobernarla y salvarla del caos social y económico donde se encuentra. En la versión PDF de este documento se encuentra el enlace donde puede leer la impresionante noticia. Muchos dicen que el príncipe Nicolás tiene aspiraciones para ser primer ministro de Grecia. El actual primer ministro, Tsipras, no tendrá el empuje por mucho tiempo para negociar con los acreedores en Europa. Y tarde o temprano tendrá que pedir ayuda de alguien con mucho más carisma que él. O anunciará elecciones especiales. Y ya muchos expertos dicen que si disuelven el parlamento griego no hay dinero para unas nuevas elecciones y el presidente llamará a un gobierno de unidad para conseguir a un primer ministro de unidad nacional. Y para mí es el mejor momento para que el príncipe Nicolás suba al poder en Grecia. Lo que sí estoy seguro es que el príncipe Nicolás tarde o temprano se convertirá en primer ministro y también en rey de Grecia. No porque lo digo yo, sino porque las profecías dicen que será así. Y cualquiera que escudriñe las profecías bíblicas se dará de cuenta que no hay mejor candidato que él para engañar a la ingenua masa judía que rechaza a Jesús como el verdadero Mesías. O que simplemente es una masa de gentes empobrecidas y arruinadas que buscan a un salvador que saque del caos en el que ha caído Grecia. Los Illuminati que controlan los Estados Unidos y la Unión Europea están cumpliendo una agenda elitista satánica. Pero después Satanás mismo los destruirá a esos Illuminati, echándoles la culpa de todos los males del mundo. Y es entonces cuando el diablo y sus ángeles descenderán a la tierra y dará su poder y su autoridad a la bestia, haciéndola pasar como el salvador del mundo, y a su reino como si fuera el reino de Dios en la tierra. Todos estos gobernantes malvados que controlan las naciones no pueden hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Ellos no están retrasando nada. Cuando Dios diga que llegó el tiempo es el tiempo. Ellos saben que deben actuar. La gente está despertando. Cada vez que ellos crean que están retrasando todo, más gente despierta. Recuerda lo que dice la Biblia, que hasta las piedras hablarán. Se refiere a gente impía que están diciendo lo que está sucediendo, ya que la iglesia está tan dormida que no sabe la realidad de las cosas y están tan dormidos que ven la verdad como pura ciencia ficción, y la ficción la ven como si fuera la verdad. Los extraterrestres existen, y Satanás es uno de ellos, el cual tiene a la humanidad esclavizada y pronto descenderá a la tierra con sus ángeles malvados, tal como leemos en Apocalipsis 12, para atacar el pueblo de Dios que son los verdaderos cristianos, y también al pueblo de Israel que creen en la Torá de Dios. Es ahí cuando el diablo descenderá a la tierra para engañar a la humanidad, diciendo la espantosa mentira y blasfemia de que el Dios de Israel, Yahvé, es Satanás. Y que Jesucristo era un falso Mesías, al servicio de Satanás. Las mal llamadas iglesias evangélicas que enseñan y esperan un rapto o arrebatamiento de la iglesia antes de la venida de la bestia van a ser muy fácilmente engañadas por Satanás, y sus miembros se condenarán si no se arrepienten antes de tan gran mentira. Los falsos cristianos y falsos maestros que predican esa doctrina diabólica del pretribulacionismo en realidad rechazan las palabras de Jesús en Mateo 24, 29 al 31, pues Jesús dijo bien claro en ese pasaje que sus escogidos, es decir, su iglesia, serán recogidos por los ángeles cuando Jesús venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, jamás antes de una tribulación de 7 años. Jesús y sus apóstoles enseñaron muy claramente que los verdaderos cristianos, los santos que forman la iglesia de Cristo, estarán en la tierra hasta el final, es decir, hasta que Jesús venga en gloria, y es entonces cuando serán arrebatados en nubes para recibir a Jesús en el aire, tal como dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, observe cómo el apóstol dijo que seremos arrebatados cuando Jesús venga. Verso 15. Y Jesús vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31, por lo tanto, si usted que lee este librito es de esas personas que aún cree en esa doctrina iglesiera de un rapto pretribulacional, ya es hora de que despierte de esa gran mentira del diablo, y crea en las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Y ahora dejo paso al hermano Tito Martínez, para que haga su aportación a este librito.
Capítulo 2. La bestia Nicolás y el verdadero arrebatamiento. Por Tito Martínez.
En la primera parte de este librito el hermano Omar Romero ha hablado del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Esta segunda parte va a ser más tipo estudio bíblico. Por consiguiente, recomiendo a todos los que crean en la Biblia que pongan mucha atención a lo que voy a exponer. Es realmente asombroso y revelador que en el libro del Apocalipsis el propio Señor Jesucristo hable de cierto personaje llamado Nicolás, y se mencionen también a sus fanáticos seguidores, llamados nicolaitas. En prácticamente todos los comentarios bíblicos que he leído siempre se refieren a ese sujeto llamado Nicolás como un personaje del siglo I que engañó a muchos con sus falsas doctrinas. Sin embargo, no existe ni un solo documento que demuestre eso. En el propio Nuevo Testamento no hay ni rastro de ese tal Nicolás. En el libro de los Hechos de los Apóstoles no se le menciona, sino que solo lo mencionó Jesús en el libro del Apocalipsis, el cual recuerde que es un libro profético, es decir, una revelación del futuro. Seguidamente vamos a leer los pasajes del Apocalipsis donde se menciona a los seguidores de Nicolás.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti rápido, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2. 6, 15 al 16.
Esas palabras Jesús se las dijo a los cristianos de las iglesias de Éfeso y de Pérgamo. Ahora bien, los seguidores de Nicolás mencionados en esos pasajes se refiere a individuos que aparecerán en el futuro, por la sencilla razón de que en el verso 16 Jesús dice a los cristianos de Pérgamo que ellos tenían en sus iglesias a los que tenían las doctrinas de los nicolaitas, y si esos cristianos de Pérgamo no se arrepienten, él vendrá rápido, y luchará contra los nicolaitas con la espada que sale de su boca. Es decir, Jesús se está refiriendo a su futuro regreso a la tierra, cuando luchará contra todos sus enemigos reunidos en Armagedón, y los destruirá con la espada que sale de su boca. Apocalipsis 19, 15, 21, esto significa sencillamente que ese tal Nicolás y sus seguidores, los nicolaitas, existirán en la tierra poco antes de la venida gloriosa de Cristo. Porque si Jesús los destruirá cuando venga rápidamente, significa que Nicolás y sus seguidores estarán vivos cuando Jesús regrese. Los seguidores de Nicolás serán sencillamente los adoradores de la bestia, mencionados en el Apocalipsis. Ellos tendrán la doctrina de Nicolás y practicarán el mal. Jesús dice en el Apocalipsis que él odia o aborrece tanto las obras de los nicolaitas, como la doctrina de ellos. El nombre Nicolás será el nombre de la primera bestia mencionado en Apocalipsis 13, 1 al 10. Esta bestia obviamente se refiere a un futuro imperio, encarnado en un emperador que se hará pasar por el Salvador del mundo y el Mesías, y que será adorado por todos sus seguidores, los nicolaitas. Que esa bestia no se refiere solamente a un futuro imperio, sino también a un futuro emperador malvado, un individuo de carne y hueso, se ve claramente en el Apocalipsis. Especialmente en ese pasaje donde se dice que la bestia será apresada, y con ella el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19, 20, en ese pasaje se describe a la bestia y a su aliado religioso, el falso profeta, como dos personas literales, los cuales serán capturados cuando Jesús regrese del cielo y arrojados vivos al lago de fuego. Además, en Apocalipsis 13, 17 se menciona el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666, diciendo bien claro que es el número de un hombre, indicando así que esa bestia se refiere a un ser humano literal, con nombre propio, y ese nombre es Nicolás, al cual Satanás, por medio de 10 reyes aliados, dará su poder, su trono y su gran autoridad. Todos los seguidores de Nicolás, los nicolaitas, irán al mismo lugar donde él irá, al lago de fuego, donde serán atormentados en el fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Apocalipsis 14, 9 al 11. Hablemos ahora del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Tal vez usted que está leyendo estas palabras sea evangélico o evangélica, y muy posiblemente crea a pies juntillas lo que su pastor o maestros en profecía bíblica le han enseñado, diciendo que el llamado rapto de la Iglesia, o arrebatamiento, es inminente, que Cristo viene ya y que nos vamos al cielo antes de la tribulación. Le han hecho creer que antes de que la bestia se manifieste al mundo la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo, y entonces se manifestará la bestia y comenzará una tribulación de 7 años. Pues ha de saber que le han engañado miserablemente con una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Pues esa abominable doctrina es diametralmente lo contrario de lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Para empezar, usted seguro que ignora totalmente que esa doctrina del arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años comenzó a ser enseñada a mediados del siglo XIX en Inglaterra, y luego pasó a los Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? Antes del siglo XIX nadie la enseñó. Ni Jesús, ni sus apóstoles, ni los reformadores protestantes del siglo XVI enseñaron jamás esa doctrina de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que ellos enseñaron es que la Iglesia de Cristo será arrebatada para recibir a Cristo en el aire cuando Él venga en gloria, no antes de una tribulación de 7 años. Basta que usted lea 2 simples pasajes bíblicos para comprobarlo. Mateo 24, 29 al 31 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. En el primer pasaje Jesús dijo que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces Él enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en el cielo, es decir, en la atmósfera. Posiblemente los falsos pastores, falsos evangelistas y falsos maestros de su iglesia evangélica le han hecho creer que esos escogidos de Cristo se refiere solo a los judíos, no a la iglesia de Cristo. Sin embargo, ha de saber que eso es una gran mentira del diablo. Esos mentirosos y falsos maestros le han engañado miserablemente, porque el propio Jesús y sus apóstoles dijeron bien claro quiénes son sus escogidos o elegidos. Vamos a leer unos cuantos pasajes.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24, 24. Jesús les respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Juan 6, 70. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8, 33. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 12. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tito 1, 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 2.
Según esos pasajes, ¿quiénes son los elegidos o escogidos de Dios? La respuesta es bien sencilla. Los seguidores de Cristo, sus discípulos, los verdaderos cristianos. Los primeros elegidos o escogidos de Cristo fueron obviamente sus apóstoles, que formaron la base o fundamento de la Iglesia de Cristo. Y el resto de seguidores de Cristo somos también elegidos de Dios y de Cristo, tal como dijeron los apóstoles Pablo y Pedro, y todos los escogidos o elegidos formamos la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando a usted le digan que esos escogidos mencionados en Mateo 24, 31 no son los seguidores de Cristo, sino los judíos, le están mintiendo descaradamente. Solo alguien que rechaza las palabras de Jesús y que está al servicio de Satanás puede decir semejante monstruosidad y mentira. Los que enseñan tal cosa ni creen en las palabras de Jesús, ni creen en lo que enseñaron los apóstoles de Jesús. Y esos falsos evangelistas y falsos pastores tan famosos son considerados en el mundo evangélico como grandes siervos de Dios y grandes maestros de la palabra de Dios. Realmente da asco ver hasta qué grado de ceguera y apostasía han caído todos esos que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, o por maestros en profecía bíblica, y que son admirados por millones de ovejas descerebradas como si fueran grandes profetas y siervos del Altísimo, cuando no son más que analfabetos bíblicos integrales, falsos cristianos y emisarios de Satanás que el diablo utiliza para enseñar esa gran mentira del arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Como ya le he demostrado, Jesús mismo enseñó que sus discípulos, sus escogidos, serán arrebatados cuando Él regrese del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pues bien, ahora vamos al otro pasaje, un pasaje que siempre es citado por esos mismos evangélicos para sustentar esa patraña satánica de un rapto pretribulacional. El texto se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, y que seguro usted lo ha leído cientos de veces. Pero la pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. ¿Dónde dice ese pasaje que el arrebatamiento será antes de una tribulación de 7 años? No lo dice en ninguna parte. Sencillamente es un burdo invento, una doctrina de demonios predicada por millones de falsos pastores y falsos evangelistas. Si usted se toma la molestia de leer una vez más ese pasaje del apóstol Pablo, verá que él dijo bien claro que el arrebatamiento de los verdaderos cristianos ocurrirá cuando Cristo venga. Primera de Tesalonicenses 4, 15, le voy a pegar el pasaje entérito.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17.
Como puede ver, el apóstol Pablo habló de los que queden vivos para la venida del Señor, los cuales será arrebatados en nubes, juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor en el aire. Ponga mucha atención. El apóstol Pablo habló de los que estarán vivos para la venida del Señor, y la pregunta es, ¿cuándo será esa venida gloriosa del Señor? Pues el propio Jesús lo dijo bien claro en Mateo 24, 29 al 31, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, cuando Pablo habló de la venida del Señor, se estaba refiriendo a la única venida gloriosa de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento, y que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Nada de antes de una tribulación de 7 años. Ni siquiera la Biblia habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años, sino de un futuro período de 42 meses, es decir, 3 años y medio literales. Apocalipsis 13, 5, esa doctrina de un futuro período de 7 años de tribulación es totalmente mentira. La Biblia jamás menciona esa doctrina. Es un burdo invento que ha conseguido engañar a millones de personas que ignoran la verdadera profecía bíblica. Por consiguiente, el apóstol Pablo lo que enseñó de forma clara es que los santos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire cuando Él venga del cielo después de la tribulación. El apóstol Pablo jamás habló de 2 venidas gloriosas de Cristo, sino solo de una, y es en esa futura venida gloriosa de Cristo cuando los santos de la iglesia serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire mientras Él desciende del cielo. Pues observe que Pablo dijo bien claro: Jesús, cuando venga en gloria, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, y al único lugar donde Jesús podrá descender es a la tierra para gobernar sobre ella, tal como leemos en la gran profecía de Zacarías 14, 3 al 16. La enseñanza de Pablo es muy sencilla. Mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire, y desde el aire le acompañarán a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Observe que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire, para llevarse su iglesia al cielo, como falsamente pretenden hacernos creer todos esos miles de falsos maestros y falsos pastores evangélicos, sino que Pablo dijo que Jesús descenderá del cielo. Según la Biblia, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, En la parábola de las 10 vírgenes estas salieron a recibir al esposo que venía. Pero solo 5 de ellas estaban preparadas y recibieron al esposo para casarse con él. De igual manera, si usted viene a mi casa, y yo salgo a recibirle a la puerta, significa que le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Usted no me saca de mi casa para llevarme lejos, sino que usted viene a mi casa. Yo salgo a recibirle y le acompaño al interior de mi casa, que es el lugar de destino. Pues lo mismo es lo que la iglesia hará cuando Cristo venga en gloria a la tierra. Él descenderá del cielo a la tierra, y es entonces cuando su iglesia será arrebatada para recibirle en la atmósfera, el aire. Y desde el aire acompañarán a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra para reinar sobre las naciones durante el milenio. Por consiguiente, lo que a usted le han enseñado en su iglesia evangélica sobre este asunto del arrebatamiento de la iglesia es mentira, es falso. Ellos le mienten descaradamente cuando le dicen que Jesús viene ya para llevarnos al cielo, y que por tanto no pasaremos por la gran tribulación ni sufriremos la gran persecución de la bestia. Lo que sí dice el Nuevo Testamento es que los santos de Dios hemos sido librados de la ira venidera, de la ira de Dios, pero no de la tribulación. Ya que la ira de Dios y la tribulación contra los santos de Dios son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios será derramada sobre los adoradores de la bestia, los nicolaitas. Sin embargo, la tribulación o persecución contra los santos la experimentarán los verdaderos cristianos durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses. El Apocalipsis es bien claro en este asunto, pues ahí se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Y resulta que esos santos son exactamente los mismos santos mencionados en todo el Nuevo Testamento. Es decir, son los santos que forman la Iglesia de Cristo. Recuerde cómo los apóstoles llamaron los santos a los miembros de la Iglesia de Cristo. Hechos 9, 32. Romanos 1, 7. Primera de Corintios 1, 2. Etc. Por lo tanto, los santos mencionados en el libro del Apocalipsis solo pueden ser los mismos santos del Nuevo Testamento. Es decir, la Iglesia de Cristo. Pero no solo eso, resulta que esos santos que serán muertos por no adorar a la bestia ni llevar su marca son los que reinarán con Cristo durante el milenio, como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 20, 4 al 6, y resulta que los reyes y sacerdotes son los miembros de la Iglesia de Cristo. Primera de Pedro 2, 9. Apocalipsis 1, 6, esto es tremendamente importante, porque si los reyes y sacerdotes son los verdaderos cristianos, y estos reyes y sacerdotes son los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y no adoraron a la bestia ni a su imagen, entonces esto demuestra de forma irrefutable que esos santos del Apocalipsis que serán muertos por la bestia solo pueden ser los santos de la Iglesia de Cristo. Cuando a usted le enseñan que esos santos del Apocalipsis no serán la Iglesia de Cristo, sino otra clase diferente de santos, sencillamente le están mintiendo y le están llevando por el camino de la perdición, pero ya recibirán en el día del juicio lo que se merecen todos esos falsos evangelistas y falsos pastores que se hacen pasar por siervos de Cristo, pero que engañaron a millones de personas con doctrinas de demonios. La venganza e ira es de Dios, no nuestra, y Él pagará a cada uno lo que se merezca. No quiero hacer más largo este documento. Tengo muchas más cosas que decir sobre este asunto tan importante de la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la Iglesia, de modo que invito al lector a que lea los siguientes estudios bíblicos míos donde destrozo punto por punto todas las mentiras satánicas que esos falsos evangelistas y falsos pastores mal llamados evangélicos predican respecto a este asunto del arrebatamiento de la Iglesia. Los enlaces de estos documentos los tiene en la versión PDF de este libro.
Terminado de escribir en Madrid, 9 de julio de 2015. Les han hablado Carmen,
Saúl,
Carlos
y María,
las cuatro voces cibernéticas creadas con ordenador, y al servicio de la verdadera doctrina. Tito Martínez. Las 21 tesis de tito.com.
Email: las21tesis@gmail.com. Teléfono: 619-34-25-49.